¿Qué tal, estimado oyente? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Espero que el estudio de la Palabra de Dios esté sirviendo para su crecimiento espiritual y para una mayor relación con Dios, una mejor relación con Él. El pasaje que citaba Esteban nos dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Los otros evangelios nos dicen que María vino con varias de las mujeres, y no hay necesidad de pensar que hay allí una discrepancia, ni hay necesidad de pensar que María no vino con muchas de ellas temprano al sepulcro. Juan hace mención a María porque ella es una de las que corrió a su casa y trajo a Pedro, y él, a su vez, trajo las noticias de la tumba vacía. Pero note lo que ella dijo cuando trajo las noticias: se han llevado el cuerpo del Señor fuera del sepulcro, y nosotras, no yo, sino nosotras, no sabemos. Infiriendo en verdad que las otras mujeres estaban con ella, como los otros evangelios relatan, ¿verdad? Vinieron al sepulcro y encontraron la piedra removida. Así es que este registro no es contradictorio de los otros evangelios, como algunas personas quieren suponer. Hay diferencias en los relatos de la mañana de la resurrección y de los eventos que sucedieron, que pueden ser todos armonizados fácilmente. Pero existen algunas personas que ven diferencias sin solución, y por supuesto, los críticos de la Biblia se complacen jugando con las diferencias en los variados relatos que se nos dan. En lugar de probar que la Biblia no es la palabra de Dios, esto definitivamente prueba que los escritores no se juntaron para confabular diciendo: bien, mantengamos nuestras historias alineadas. Este es el modo en que vamos a hacer las cosas. Y si cada historia fue exactamente la misma, y todos fueran los mismos detalles, entonces tendríamos allí una causa para preguntarnos si en verdad esto no fue una confabulación al escribir la historia. Pero, porque la abordan desde algunos ángulos diferentes, esto imposibilita que haya una confabulación. En el versículo 3 leemos: y salieron Pedro y el otro discípulo, que sabemos que es Juan, y fueron al sepulcro. Bien, María sin duda estaba allí en casa de Juan cuando María Magdalena vino con las noticias. ¿Por qué? Porque Juan la llevó hasta su casa, según relata en el capítulo 19, y permaneció con él. Así es que Pedro y Juan se fueron corriendo al sepulcro para averiguar qué era lo que sucedía. En el verso 4 nos dice: corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. Ahora, no es que Juan necesitase añadir esto al registro, pero quizá haya un poco de jactancia aquí. Él era un joven, así que corrió más rápido que Pedro. Y el versículo 4 dice: y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí. La palabra griega indica que las ropas de lino que fueron puestas alrededor de Jesús aún estaban yaciendo en una forma circular, como si el cuerpo aún estuviera dentro de ellas. El verso 7 nos dice: y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Así que ellos pudieron ver que no había cuerpo dentro del envoltorio de los lienzos. Esto, por supuesto, trae la cuestión del manto de Turín aquí en escena, ¿verdad? Si es o no el sudario que estaba alrededor de Jesucristo. Hay muchos que creen que lo fue, que estaba envolviendo a Jesucristo. pero yo tengo dificultad con esto, puesto que el Evangelio de Juan nos dice distintivamente que los lienzos que estaban sobre su cabeza fueron doblados y puestos en una esquina por sí mismo. Y el manto de Turín tiene una forma enteriza que incluye la cabeza. Así es que en cuanto a que este sea el sudario que estaba alrededor de Jesús, seriamente me lo cuestiono. Pienso que el Señor ha permitido deliberadamente que todas esas reliquias que involucran la vida y el ministerio de Cristo se hayan perdido en la oscuridad a través de los años, porque Él conoce la tendencia del hombre por adorar los objetos. Y Dios no quiere que adoremos objetos. Él quiere que le adoremos a Él. Por tanto, también el cáliz de plata de Antioquía, que dicen que es la misma copa en la cual Jesús bebió, o los discípulos bebieron durante la última cena, Jesús no bebió de ella, cuestiono su autenticidad. Por años han vendido fragmentos de la cruz, y usted puede comprar esos pequeños fragmentos. Por supuesto, esta es una práctica que comenzó allá por el año 400, cuando vendieron fragmentos de la cruz. Ahora, si usted los pone juntos, creo que usted podría construir con esos fragmentos una buena casa. Alguien ha señalado que habían tantos fragmentos como para hacer una casa. Por lo tanto, la Iglesia desarrolló el dogma de la milagrosa multiplicación de la cruz para poder continuar vendiendo fragmentos. Así que conforme a este dogma de la milagrosa multiplicación de la cruz, cada vez que usted tiene un fragmento, uno nuevo, se forma para que pueda seguir vendiéndolos. Es trágico que el hombre tenga tal dificultad para adorar a Dios, al Dios que no se ve, y entonces por ello necesita un objeto, el cual se vuelve tan fácilmente un ídolo, se vuelve algo que es idolatría. Y es eso, el adorar cualquier objeto es idolatría, y es algo que está prohibido por las Escrituras. Lo que es peor, es algo que el hombre está propenso a realizar, porque tiene una inclinación natural a la idolatría. Siento que el Señor deliberadamente sacó todas las cosas que se relacionan con Jesucristo, cosas que Él pudo haber tocado. Por ejemplo, la moneda que Pedro sacó de la boca del pez y todas esas cosas. Creo que el Señor simplemente, deliberadamente, ha removido todos estos artefactos para preservarnos de la idolatría. Siempre que una persona comienza a adorar un artificio, hay una doble revelación. Primero, esto revela que ese hombre ha perdido la conciencia del poder y de la presencia de Dios en su vida. En el momento que estoy adorando algún artificio, significa que he perdido esa vital conciencia de la presencia de Dios. Significa que estoy de algún modo anhelando lo que he perdido, de manera que tengo un recordatorio de lo que Dios ha hecho. Cualquier idolatría habla de un estado degradado de la experiencia espiritual. Bueno, por supuesto, el modo en que el manto de Turín es tratado como un artificio del cual se ha colocado gran evidencia y todo lo demás, es un ejemplo clásico de por qué el Señor, según lo entiendo yo, permitió que todas estas cosas se perdiesen deliberadamente o bien fuesen descartadas. En el versículo 8 leemos, «Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó». Y Juan rinde registro de su propia creencia. Cuando él vio las ropas reposando allí, él se dio cuenta que Jesús había resucitado. El verso 9 nos dice, «Porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos». Y volvieron los discípulos a los suyos. Probablemente volvió para decirle a María lo que ellas habían descubierto. Esto es, María, la madre de Jesús, la cual se estaba quedando en su casa, en la casa de Juan. Para mí es interesante porque ellos aún no conocen la Escritura, dice el pasaje, y con todo Jesús les dijo que Él se levantaría nuevamente al tercer día, pero ellos no lo entendían a cabalidad. En el verso 11 leemos, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Ahora, Juan y Pedro habían corrido al sepulcro, fueron, miraron las vestimentas de la tumba reposando allí y volvieron a casa de Juan. María, después de decirles que el sepulcro estaba vacío, hizo su camino de regreso a la sepultura, esta vez a solas. Y leemos en el versículo 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, «Mujer, ¿por qué lloras?» Les dijo, «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto». Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Me resulta interesante cómo María no estaba interesada en los ángeles. Estos dos hombres sentados allí en ropas blancas, que le dijeron, «¿Por qué lloras?» ¿Cuál sería su respuesta, estimado oyente, si usted tiene esta posibilidad de ver allí ángeles? Yo creo que estaríamos muy fascinados, estaríamos intrigados. Pero usted sabe, cuando su corazón está anhelando a Jesús, ni aun los ángeles interesan. Y ella anhelaba a Jesús. Ella estaba deseando verlo. Así que los ángeles no fueron ni siquiera un sustituto apropiado cuando su corazón clamaba por Jesús. Así que se alejó de los ángeles. No estaba realmente interesada en ellos. Quiero a mi Señor. Jesús estaba parado allí, pero ella no le reconoció. Es interesante cómo parece haber una cierta dificultad en reconocer al Cristo resucitado, y la dificultad parece ser que es de parte del espectador. Leemos de los dos hombres que estaban camino a Emaús. Jesús se les unió, pero ellos no le reconocieron. Y dice la Biblia, porque sus ojos estaban cegados para que no pudiesen ver. En otras palabras, había alguna cosa espiritual involucrada en el hecho, donde el reconocimiento de Él era algo que era administrado por Dios. Y no fue hasta tanto que Él hubo partido el pan y ellos vieron las marcas de los clavos en sus manos, que ellos le reconocieron. Cuando entremos al próximo capítulo del Evangelio de Juan aquí, cuando Jesús preparó el pescado para ellos en la ribera, nuevamente se dice, y ninguno de ellos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres tú?, sabiendo que era Jesús. Así que había probablemente una diferencia en su aspecto físico, lo suficiente en su cuerpo resucitado, de modo que no era fácilmente identificable por alguna apariencia solamente. Bien, María no sabía que era Jesús. Ella pensó que quizás era el jardinero que estaba parado allí. Es posible que fuese temprano en la mañana, y porque ella había estado llorando tanto, fue que su visión estaba distorsionada por las lágrimas en sus ojos. Aunque ella no reconoció su forma física, seguramente reconoció la voz. Pero ante todo, Él le dijo a ella lo mismo que los ángeles le habían dicho. Jesús le dijo, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Escuché a un hombre la otra noche decir que Jesús no sabía todas las cosas mientras Él estaba en su cuerpo terrenal. Por lo tanto, Él hacía preguntas porque realmente no sabía las respuestas. Bueno, yo pienso que es muy presuntuoso para una persona hacer tal declaración. Yo creo que eso raya en los límites de la blasfemia en cuanto a Jesucristo. ¿Usted piensa que Jesús le dijo a María, ¿por qué lloras? ¿Porque Él no sabía por qué lo hacía? Por supuesto que Él sabía por qué ella estaba llorando. Las preguntas son utilizadas con frecuencia en los métodos de enseñanza. No para que el maestro pueda saber la respuesta, sino para que la persona pueda darse cuenta lo que ellas saben o puedan expresar lo que saben. Y es una práctica común de la pedagogía formular preguntas. Nuestras mentes están perezosas con frecuencia. Alguien hace una pregunta y ellos piensan, bueno, ¿qué es esto? Esto hace que comience a pensar y allí comienzan a salir las cosas dentro nuestro. Es una práctica muy común de la enseñanza. Y decir, bueno, Jesús hizo preguntas porque él no sabía las respuestas. Eso está totalmente equivocado. De hecho, no es bíblico, porque Juan nos dice que Jesús no necesitaba hombre alguno que le testificara a él acerca de otros hombres, porque Jesús conocía a los hombres y él sabía lo que estaba en el corazón de ellos. Cuando Jesús la tercera vez le dijo a Pedro, «Pedro, ¿me amas?», Pedro dijo, «Señor, tú sabes todas las cosas». Y a Pedro se le había hecho recién una pregunta. Pedro reconoció que Jesús no estaba preguntándole para su propio beneficio. Él estaba preguntando para beneficio de Pedro. Tanto que Pedro dijo, «Señor, tú sabes todo». Así que sugerir que Jesús hacía preguntas para obtener información, eso, estimado oyente, no es bíblico, está manifiestamente errado. Jesús le preguntó, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Él sabía bien por qué ella estaba llorando y a quién estaba buscando. Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré». En esto veo la fuerza del amor. Estamos todos familiarizados con la foto del pequeño hombre llevando un niño en sus brazos, y él está mirando al hombre y dice, «No es muy pesado, en verdad, es mi hermano». El poder del amor, la fuerza del amor. Imagino que Jesús era una persona robusta físicamente, y un cuerpo muerto es difícil de levantar, pero con todo María dice, «Oigan, no supongo que ella fuese así de grande». Ella dijo, «Si usted me dice dónde lo llevaron, yo lo llevaré». Apuesto que hubiese podido. Eso por la fuerza del amor. Pero Jesús le dijo, «María». Ahora, hubieron muchas Marías que siguieron a Jesús. Estaba María, la madre de Jesús. Estaba esa otra María mencionada en la cruz. Estaba María Magdalena. Y con todas estas Marías alrededor, esto parece ser confuso. Así que imagino que Jesús tenía una manera especial de decir María de una forma personalizada para que cada una de ellas, en el momento que él decía María o María, ellas reconocieran por su entonación a qué María estaba haciendo referencia. E imagino, por tanto, que era específico y especial para María Magdalena, esa mujer de la cual Jesús sacó 7 demonios y se volvió una discípula fervorosa de Jesús. Y él dijo ese nombre de tal modo que ella supo exactamente quién era que le hablaba y exclamó, «Rabboni», que quiere decir maestro.